En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, seguramente dará mucho que hablar, tampoco es que sea la primera vez que lo manifiestan, pero desde FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, consideran fundamental la modificación de los subsidios asistenciales que van dirigidos a las empresas, perdón, a las personas que buscan empleo. Resulta que esta organización defiende que la percepción de la prestación se pueda compatibilizar, al menos en una parte, con el cobro de un salario, porque de esa manera se incentivaría que las personas que lo reciben busquen trabajo, como si no lo hicieran, al no poder compaginarlo. En cualquier caso, es un debate que de vez en cuando salpica a los medios de comunicación y sobre el que hay mucho tópico y mucho desconocimiento. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Tiempo aquí los compis, seguramente será la primera vez que oyen hablar de estas cosas, pero no será la última, Carlos Martín.
Pues sí, Javier, la verdad es que yo creo que es la primera vez que bueno, a ti seguro que es la primera vez que te lo he oído.
Entre otras cosas porque me llevas escuchando una semana.
Efectivamente. Esperemos que esta semana que entra sea un pelín más tranquila que la anterior.
Sí, ¿no? Porque es verdad que al final tuvimos mucho trajín y muchas cosas, digamos que extraordinarias, que no suceden habitualmente.
Por eso, yo soy más de empezar de una manera progresiva, a no directamente susto-muerte, como hicimos.
¿Para qué, Carlos?
Si ¿para qué esperar?
Hay que empezar. Yo estoy seguro que Chema Moreno, que es más aguerrido, le gustó cómo comenzamos la semana pasada.
Mucha talla. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, sí, la verdad es que empezamos ya por todo lo alto. Esperemos que esta semana sea un poco más tranquila, aunque bueno, veremos.
Bueno, en cualquier caso se demostró que estáis preparados para cualquier incidencia que eso pueda suceder, ¿verdad?
Eso sí, porque vamos, la semana pasada fue durita en ese aspecto.
Bueno, pues no hace falta que sean todas las semanas igual, porque otra de las cosas buenas que tiene nuestro trabajo es que cada momento es diferente y bueno, pues van sucediendo cosas y nos vamos adaptando a ellas y vamos recibiendo a nuestra familia en las redes sociales. Así que, es. Chema,
en Twitter, empezamos con Twitter, por venga, ejemplo, nos llamamos Madrid Trabaja OM
y en Facebook Madrid Trabaja.
Muy bien, se lo saben, llevan una semana y ya se lo saben de memoria. Muy bien. Y, por supuesto, las ofertas de trabajo, que es el siguiente movimiento habitual de este programa, que comenzamos con oposiciones para técnicos de gestión en la Comunidad de Madrid.
De las plazas ofertadas, 85 son de acceso libre y 240 de promoción interna. Para presentarse es necesario estar en posesión del título universitario. En el caso del acceso libre, se aceptará por medio de oposición.
Se accederá
por medio de oposición que consta de 3 ejercicios, examen tipo test, desarrollo de 2 temas y la realización de 2 supuestos prácticos por escrito. Además, los candidatos de promoción interna tendrán un concurso de méritos.
Hay una oportunidad de empleo para 30 conductores de licencia VTC.
Para realizar diferentes servicios de conducción VTC se requieren 2 años de permiso tipo B de conducir y al menos 8 puntos en el carnet. Se ofrece contrato indefinido, salario de 1.263 euros brutos al mes, más incentivos y jornada de 40 horas semanales, entre otras.
Qué precisos son en el salario mensual, ¿eh? O sea, hasta el último euro. En fin, necesitan dos esteticistas en la zona de Rivas Vacia Madrid.
Para labores de estética, atención al público, uñas de gel y manicura permanente. Se requiere experiencia previa de más de 2 años y el título de FP de estética. La empresa ofrece contrato indefinido, jornada completa y un salario bruto anual de 1.260 euros.
Un centro educativo necesita un secretario o secretaria.
Para las tareas de apoyo administrativo, redactar cartas y atención telefónica, se requiere experiencia previa y disponibilidad de incorporación inmediata. Se ofrece contrato por interinidad, jornada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y una tarde de 3 y media a 6 y un salario de 1.200 euros aproximadamente.
En Alcalá Desarrollo gestionan una oferta de empleo para 17 dependientes de comercio.
Para las labores de reposición de productos, ayuda al cliente y atención a caja y más. Es necesario tener un año de experiencia, manejo de caja registradora y tener buen ritmo de trabajo, entre otros. Se ofrecen contrato indefinido, horario rotativo de media jornada y un salario de 8.764 euros al año.
Y luego trabajo para 3 auxiliares de almacén en Campo Real.
Con discapacidad para las labores de clasificación de material, desmontaje manual de equipos y aparatos y más. Y es imprescindible tener el certificado de discapacidad del 33% y tener vehículo propio o vivir cerca de Campo Real. No es necesaria la experiencia. Se ofrece además puesto estable, horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y un salario de 15.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de septiembre. Y aunque empezamos la temporada el lunes pasado, como tuvimos el programa especial que emitimos desde la oficina de empleo de Vallecas Santa Eugenia, no tuvimos la oportunidad de recibir a los amigos del SEPE, que esta temporada, y ya van 6 con esta, van a estar atendiendo las consultas que nos facilitéis y que nos enviéis. Ahora os diremos los caminos, porque antes de nada voy a saludar a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, ¿qué tal? Hola, María José. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Escuchamos a María José. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿me oyes?
¿Sí? Ahora sí. Ahora
desde
te escuchamos.
El móvil, que no sé, pero me daba problemas el sistema hoy.
Ah, bueno, pues oye, la cosa es que nos escuchemos, María José, sea como sea.
Nos escuchamos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
Bien. Yo ya me reincorporé hace un par de semanitas, así que ya no me acuerdo. ¿Sabes lo de no acordarse de las vacaciones? Pues
sí.
Así soy yo.
Bueno, así estamos varios. Yo creo que tú y yo nos incorporamos más o menos al mismo tiempo casi, o sea que...
Sí.
Bueno, pero en cualquier caso dispuesta aquí.
Pero
a,
todavía, sí.
Bueno, además no ha habido al final tantos cambios, ¿no? Como
no.
Principio se preveía que fuesen a llegar, pero con la convocatoria, el adelanto de la convocatoria electoral, se han quedado ahí a la espera de conformar un nuevo gobierno, ¿no?
Sí, se están retomando cosas, trabajos, estudios, pero todavía no hay cambios como tal, todavía no hay.
Pero seguro que te suena con lo que hemos empezado el programa, con esto de la FUNDAE, esto de que hay que incentivar que la gente, además de recibir el subsidio, encuentre un puesto de trabajo, que Carlos y Chema, como llevan poquito tiempo, pues uh-huh. Es la primera vez que lo escuchan, que no sea la última, ya se lo avanzo, pero tú como yo, ¿no? Ya esto de vez en cuando sale alguna información.
Sí, esto de vez en cuando se retoma, sale. Hay que recordar que efectivamente la protección por desempleo está ahí, pero también hay que estar activo y hay que seguir buscando, claro.
Uh-huh. Bueno, y que además hay subsidios que permiten precisamente lo que ellos proponen. Bueno,
sí,
hay subsidios.
Claro, todas esas
hay
medidas de compatibilidad.
Hay un subsidio, el de mayores de 52 años, ¿no?, que permite seguir cobrando una parte al tiempo que se encuentra a trabajo.
Pues mira, eso es un error, eso es una equivocación muy frecuente. No es el subsidio mayor de 52, sino es cualquier persona mayor de 52 que esté cobrando un subsidio.
Correcto.
O sea, que puede ser otro subsidio, sí.
Eso es.
Pero sí, esa medida funciona bastante, sí.
Claro, por eso lo digo, porque al final no es ninguna novedad lo que plantean los de FDA, que hombre, se podría extender a otros colectivos, nadie dice contrario, ¿no? Pero bueno,
Y se está estudiando, sí, se está estudiando porque nos están pidiendo estadísticas sobre cositas de esas, entonces es que le están dando vuelta.
Bueno.
Para a lo mejor otras medidas, otras figuras que puedan ser también.
Claro, sí. Además, como se iba a unificar, entre otras cosas, los subsidios, pues lo mismo, se amplían los criterios pues en este tipo de cosas, ¿no?
O se unifican medidas de apoyo al empleo, pues sí, seguramente.
Claro.
A ver por dónde salen.
Bueno, veremos. Primero que tengamos gobierno y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar, Carlos, que los oyentes de Madrid Trabaja nos pueden hacer llegar sus consultas a través de qué procedimientos.
Pues tenemos dos opciones. Una es el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y luego la otra opción que tenemos es
Espera.
Me he envalentonado, perdón.
Ha sido muy rápido porque de repente yo me imagino a alguien que nos está escuchando que dice, es que no me ha dado tiempo a tomar nota del correo electrónico. Repítelo con tranquilidad, hombre, que no tenemos prisa.
A ver, dudasmadridtrabaja, todo junto y en minúsculas, @ondamadrid, todo junto y en minúsculas, .es.
Perfecto, pues ahora el WhatsApp, con la misma tranquilidad.
Pues tenemos la otra opción, que es el WhatsApp, que nos gusta que nos escribáis y que nos mandéis notas de voz.
Sobre todo notas de voz.
Entonces,
porque
el teléfono...
así trabaja menos Carlos.
También.
Y cobra menos.
Bueno, eso ya... El teléfono es 652-868-099.
Mira qué bonita forma de repetir el teléfono.
652-868-099.
Él es de los nuevos, se nota la generación María José, porque... de tres en tres los números. Nosotros estábamos acostumbrados a leer de dos en dos. ¿Eh?
Nunca he sido capaz de decir un número fijo de tres en tres. O un móvil, vaya. Nunca he sido capaz.
Pues
siempre lo apunto, siempre lo apunto de uno en uno, de dos en dos, pero así
pero
de tres en tres.
¿Has hecho pausa entre...?
Sí, no, si yo separado lo tengo. Pero el tema está en que no me sale decir 652.
No. Pero la pausa... 652, pausa. 868... Los de la generación Baby Boom diríamos 652-868099.
Claro. No, pues totalmente.
¿O no, María José?
Sí, totalmente.
Claro, pues.
Y lo de decir en los números fijos, decir el prefijo y luego el resto, también.
Claro, pues eso.
Las cosas que las aprendimos así, esto cada cual como lo aprendió.
Claro, porque, por ejemplo, tú dirías 917, el fijo.
Sí,
nosotros diríamos 91776... ¿Verdad?
Eso es. Sí, totalmente.
La diferencia es generacional.
Estamos separados pero unidos, sí.
Eso es. Bueno, pues María José, vamos a estrenar nueva temporada con la primera de las preguntas.
Pues
muy bien.
Ahí va. Soy autónoma, llevo 5 años. Antes coticé por régimen general, agoté el paro pidiéndolo para la ayuda de mi negocio. Ahora quería trabajar a régimen general. ¿Tengo derecho a alguna ayuda antes de que me llamen para algún trabajo?
A ver, María José, ¿alguna ayuda? Lógicamente en este contexto se refiere a ayuda a través del SEPE, porque ahora hablaremos.
Sí, claro, es verdad. Yo le contesto prestaciones por desempleo,
eso
lógicamente.
Es.
A ver, no nos dice si sigue de alta como trabajadora autónoma, porque si siguiera de alta, partimos de que no está en desempleo, sino trabajando por cuenta propia y a tiempo completo, o sea que no podría acceder a ninguna prestación. Vale, o sea que a veces nos están diciendo no tengo actividad y tal, pero siguen de alta como autónomos porque están cotizando, porque están esperando que les haga alguna cosa. Si estamos de alta como autónomo, perfecto, pero no tenemos derecho a prestación por desempleo o a una protección por desempleo. Y luego veríamos a ver si tiene derecho al cese de actividad. Eso ya sería otra cosa. Bueno, en el caso de que ya estuviera de baja como autónomo, vale, pues entonces ahí habría que saber dos cosas. ¿Qué edad tiene y desde cuándo está inscrita como demandante de empleo? Porque eso es lo que le daría paso a cobrar ahora una RAI. ¿Vale? A ver, hay que explicar que como ya utilizó las cotizaciones que tenía, las cotizaciones a desempleo que tenía para capitalizar la prestación y se hizo autónomo, pues ahora no tiene cotizaciones que podamos usar para cobrar, para que pueda cobrar una prestación contributiva, el paro, o para que cobre un subsidio. Entonces, como no ha trabajado, entiendo, desde que capitalizó y empezó a trabajar como autónomo, no ha trabajado en régimen general, pues no tiene cotizaciones a desempleo. Eso solo nos deja una opción, que es la RAI. La renta activa de inserción, en este caso para desempleados de larga duración, requeriría que fuera mayor de 45 años y que llevara por lo menos inscrita un año como demandante de empleo, ¿vale? Y no vale como mejora de empleo, sino como demandante de empleo con todas sus letras.
Claro.
¿Vale? Entonces, solamente podría acceder a eso. ¿Qué pasa si no tiene esos requisitos? Pues que podría acceder a la RAI cuando tuviera, si tiene el resto de requisitos, entre otros, el haber agotado una prestación contributiva o un subsidio, que en su caso, como capitalizó, pues lo tendrá.
En cualquier caso, lo que yo sí le quería comentar es que, efectivamente, si ha terminado su actividad como autónoma y se ha dado de baja o está en esa situación que decía María José, de todavía estoy de alta pero no tengo actividad y demás, pues que estudie la prestación por cese de actividad, que es lo que conocemos popularmente como el paro de los autónomos. ¿Quién gestiona eso? No el SEPE, lo gestiona la mutua. Entonces te pones en contacto con la mutua que en la que estás adscrita y seguramente pues te podrán informar sobre si tienes derecho a esa prestación por cese de actividad, que era lo que yo al principio comentaba, ¿no? Que digo, bueno, pues por eso decía el matiz entre el SEPE y la mutua, que es la que gestiona.
Y las mutuas, sí, efectivamente. Y excepcionalmente el Instituto Social de la Marina, pero no creo que sea marinera esta
señora. No tiene pinta. Siendo de Madrid,
no,
difícil.
De Madrid, choca un poco.
Bueno, pues María José, enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes. Y así que ni te muevas, ¿eh? Ahí quietecita.
Ni me muevo.
Venga.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Empezamos septiembre. Te hemos comentado que es un mes en el que muchas empresas comienzan nuevas actividades. Es un periodo en el que, aunque en octubre, cuando demos los datos de personas registradas en los servicios públicos, hablaremos de un incremento del paro, pero también es cierto que es el mes, junto a enero, donde se produce un mayor volumen de contrataciones a lo largo del año. Digamos, a lo largo de los 12 meses, ¿no? Por eso nos vamos a hacer eco de la actividad de incorporación al mercado en KPMG, que es una de las consultoras que tenemos en nuestro país y que prevé la contratación durante este mes de 750 profesionales. Vamos a saludar a Renata de Dini, que es la responsable, lo voy a decir en castellano, Renata, de adquisición de talento de KPMG. Renata, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de estar aquí con vosotros.
Nosotros también, es un placer. He hecho la traducción correcta, ¿no?
Has hecho la traducción perfectamente.
No es complicado, también te tengo que decir. Pero es que yo con el inglés muy mal. Yo no podía trabajar con vosotros porque en KPMG hay que tener un buen nivel de inglés, ¿no?
Independientemente... Seguro que sí podría, Javier.
Pero es que yo mi inglés es muy malo, Renata. ¿Cómo lo
hacemos? Haríamos algo. Te daríamos formación, seguramente.
Ah, bueno. O sea, eso existe también porque, claro, el problema es que hay mucha competencia ahora con los profesionales jóvenes que están mucho mejor en cuanto al nivel de idiomas. Y hablo en plural porque muchos de ellos no solamente dominan el inglés, sino incluso alguno que otro más.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones vienen muy, muy por delante, ¿no? Que nosotros y vienen ya no solo con inglés, y efectivamente, con más de un idioma, lo cual es muy competitivo a la hora de tener ofrecer, ¿no?, servicios a clientes que tienen operaciones no solo en el territorio nacional, sino también a nivel internacional.
Bueno, leíamos la nota y confírmame, Renata, ¿ya tenéis seleccionadas las 750 personas o todavía están a tiempo los oyentes de optar a alguno de los puestos?
No, efectivamente ya tenemos seleccionadas las 750 personas. Es un trabajo largo, arduo, que arrancamos en enero y que efectivamente pues este mes estamos realizando ya todas las sesiones de bienvenida cada uno de los lunes que tiene el mes. Así que dando la bienvenida a todos los nuevos profesionales.
O sea que hoy mismo también habéis estado dando ese recibimiento. Esto lo llamáis onboarding, los técnicos de recursos humanos. Nosotros traducimos textualmente como el aterrizaje, ¿no?
En la empresa, ¿no? Efectivamente. Sí, hacemos estas sesiones de onboarding, muy, muy bien dicho, Javier. Bueno, precisamente porque lo que queremos es hacer sesiones que sean eminentemente presencial y que en las que permita a los profesionales, bueno, pues aterrizar, conocer a los que van a ser sus compañeros de promoción, a los que van a ser sus compañeros y responsables de proyectos, y a entender un poco, bueno, pues la idiosincrasia, los procesos, los procedimientos de la firma. Y bueno, todo eso lo hacemos en un formato pues muy ameno. Aquí en Madrid lo hacemos en la Torre Tristal. Sí. Y bueno, es un proceso que no solamente dura ese primer día, sino que dura un año completo, donde desde el equipo de formación intentamos acompañar a esos profesionales en ese primer año que muchas veces es clave, ¿no?, para su desarrollo profesional.
Claro, porque, bueno, la verdad es que entre que nos has comentado que desde enero lleváis con la selección de estos 750 profesionales y ahora el año que tienen por delante, la verdad es que es año y medio de vivir, podríamos decir, aventuras, ¿no? Porque siempre los inicios, ya la selección es una aventura y los inicios también es otra aventura.
Totalmente, totalmente. Y además piensa que son profesionales que aportan un bagaje muy interesante a nivel formativo, pero todavía no aportan experiencia profesional, por lo cual nosotros desde la firma lo que apostamos es a darles ese primer empleo, ¿no?, que es un empleo de calidad, es un empleo sostenible, ¿no?, con contrato indefinido, y además aportando un itinerario de formación, tanto técnica como en habilidades, para ayudarles, ¿no?, a todo ese aterrizaje y que en el menor tiempo posible pues puedan estar ya prestando los servicios a nuestros clientes.
Bueno, pero son jóvenes de alta cualificación, quiero decir que normalmente llegan con poca experiencia, pero sí con un nivel formativo bastante importante, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Este año hemos contratado pues formaciones como ADE, Derecho, Economía, dobles grados, que cada vez son más atractivos, ¿no?, para los servicios que nosotros ofrecemos. Personas también que vienen con máster de acceso a la abogacía o a la auditoría, y también formaciones técnicas. No nos olvidemos que nosotros prestamos también servicios dentro del espectro de la tecnología, y para ello pues contratamos profesionales que han estudiado matemáticas, que han estudiado física, ingeniería, informática, telecomunicaciones, lo cual, bueno, tenemos un abanico rico de profesionales con unas formaciones muy diversas.
Claro. Y luego está esa otra parte que también cada vez le dais más importancia a los responsables de recursos humanos, que son esto que se llaman las soft skills, que son las habilidades personales, ¿no? Que yo creo que también son importantes para cualquier empresa. Y para KPMG, ¿cuáles son las que más valoráis?
Pues yo creo que justo cuando hablamos de este tipo de perfiles, ¿no?, que son perfiles que todavía no han adquirido una experiencia profesional, yo creo que hay dos cosas que son sumamente importantes, ¿no?, a la hora de esa adaptación, y es que vengan con una actitud de aprendizaje. Porque al final tienen que adquirir muchísimos conocimientos en un corto plazo de tiempo, y después que sean capaces de colaborar en equipo, ¿no?, de adaptarse al resto de compañeros y empezar a trabajar en red, y no solo con los compañeros de su equipo, sino que muchas veces con equipos multidisciplinares, ¿no?, lo cual implica unas capacidades también de relación importantes, por lo cual buscamos mucho en nuestros procesos en los candidatos que puedan tener estas capacidades.
Y claro, estamos en septiembre, estamos hablando de la incorporación de esas 750 personas, pero digamos que lo vuestro es cíclico, con lo cual si empezasteis en enero de este año, quiere decir que en enero del año que viene, de aquí a 3 o 4 meses, estáis otra vez liadas con la selección de futuros compañeros, ¿no?
Efectivamente, es así. Ya estamos, de hecho, empezando a hacer algún que otro evento selectivo y sí, ya nuestro periodo empieza en enero y empezaremos ya a trabajar para las incorporaciones de septiembre de 2024.
Bueno, y eso significa que son muchos meses por delante. Es un proceso de selección muy de muchas pruebas. ¿Por qué se dilata tanto?
No. El proceso en sí no es que sea sumamente largo. El problema o la dificultad es que hay mucho volumen. Tenemos unas 31.000 inscripciones, Javier, por lo cual pues tratar toda esa información es una tarea ardua. Y bueno, y después, dependiendo de la tipología de perfil, los eventos selectivos pues son de una manera u otra, ¿no? Y bueno, además desde KPMG estamos intentando innovar en todo lo que tiene que ver con el tipo de proceso de selección y hemos introducido, bueno, pues gamificación, introducción de realidad virtual, estamos mañana, por ejemplo, hacemos un evento de selección para todos los becarios que se incorporan en octubre y, bueno, es un evento muy interesante con simuladores de automoción. Entonces, bueno, intentamos también, de alguna manera, generar entornos un poco más disruptivos, pero sobre todo diferentes, donde el participante se sienta sumamente cómodo y donde el equipo de atracción de talento seamos capaces de evaluar todo ese potencial, ¿no?, que tiene el candidato y se sienta cómodo, ¿no?, para que eso suceda.
Claro. En cualquier caso, estamos hablando, por supuesto, de perfiles en general junior, pero que sí que es el preámbulo de una carrera profesional, que ya sabes que también, Renata, esto lo tienen en cuenta especialmente los jóvenes a los que os dirigís, ¿no? Gente muy bien cualificada que además busca empresas en las que tengan la oportunidad de crecer profesionalmente.
Efectivamente. Nosotros al final ofrecemos una carrera de fondo, ¿no? El profesional sabe que si se incorpora a la firma y su desempeño, que además se evalúa con carácter anual, es positivo y bueno, pues él también decide o ella decide seguir haciendo carrera con nosotros, pues puede llegar a ser también pues parte de la firma como socio, ¿no? Por lo cual eso también para muchos estudiantes, para muchos profesionales es muy atractivo.
Bueno, y ya solamente nos queda, bueno, pues para aquellas personas que quieran estar pendientes de las oportunidades futuras, el que nos des pistas de cómo se van anunciando esas vacantes y esas posibilidades que ofrecéis, sobre todo a los más jóvenes.
Pues sí, y te lo agradezco, Javier, porque actualmente tenemos 850 vacantes abiertas, de las cuales más de 100 son perfiles STEM, perfiles técnicos, y el 70% de esas vacantes las tenemos localizadas aquí en Madrid, por lo cual, efectivamente, todo el candidato que esté interesado puede consultar estas ofertas a través de www.kpmg.carrera.es.
Vale. Y luego me imagino que también en LinkedIn y en todos esas redes sociales más profesionales, ¿verdad?
Efectivamente. A través de LinkedIn publicamos absolutamente todas las ofertas, además de por nuestra web de carrera.
Pero una cosita, ¿estas 850 vacantes que tenéis ahora mismo es también para perfiles junior o para perfiles senior? ¿O hay un poco de todo?
Ahí ya hay un mix, efectivamente. Tenemos muchas posiciones ya de perfiles con experiencia. Y bueno, ya los perfiles junior sin nada de experiencia son los que incorporamos este mes.
Claro, o sea, tienen que tener como mínimo un poquito de experiencia, ¿no?
Sí, al menos un año, 2 años.
Un año, 2 años de experiencia, pero oye, 850 vacantes de empleo y el 70%, que quiere decir unas 500, entre 500 y 600 aquí en Madrid, es una cifra muy importante. ¿Tenéis dificultades? Porque hablabas de STEM, pero claro, ahí hay una batalla entre las empresas por conseguir talento bastante considerable.
Sí, bueno, los perfiles técnicos son perfiles complejos. Ahí, como bien sabes, Javier, hay mucha demanda de este tipo de perfiles.
Sí.
Y por consiguiente, evidentemente, como el resto de empresas, tenemos mayor o menor dificultad dependiendo de los perfiles. Lo que pasa es que, bueno, desde KPMG hay una apuesta muy en firme sobre en los negocios de tecnología, por lo cual el crecimiento está siendo muy positivo y muy sostenido, y esperamos este año poder seguir creciendo al mismo ritmo que venimos creciendo en este tipo de perfiles.
Bueno, y luego también la apuesta por las mujeres, ¿no? Porque en la nota indicáis que el 47% de vuestra plantilla son mujeres, y de las directivas, bueno, un poquito más bajo, pero ya se acerca al 40%.
Efectivamente, sí. Nuestro reto es llegar al 50-50. Llevamos, bueno, varios años trabajando en este objetivo, bueno, un poco haciendo eco de nuestro plan de igualdad. Y bueno, estamos muy satisfechos con la cifra que estamos alcanzando, siempre con la ambición de llegar al 50%, pero bueno, acercándonos año tras año.
Muy bien, pues Renata Dedini, responsable de adquisición de talento en KPMG, en España, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, y en enero ya te volvemos a llamar cuando empecéis de nuevo el proceso, para que los oyentes de Madrid Trabaja tengan la información precisa. ¿Te parece?
Totalmente, Javier.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Vamos con la nueva temporada estrenando música, María José. Esta no sé si va a ser la vuestra definitiva, pero bueno. No sé qué te parece el cambio.
Pues yo todavía no me he identificado, pero bueno, ya será cuestión de acostumbrarse.
Bueno, seguro que... Además, ya te digo que no es la vuestra seguramente definitiva, pero estamos todavía en ese proceso de selección nosotros también, en este caso de la música, ¿no? Del personal, que eso ya formó parte del pasado más reciente. En fin.
Pero que está bien que en septiembre hay que cambiar cositas.
Hombre, claro, por lo menos darle un cambio de imagen y de estas cosas, ¿no? Y ya estaba aquí el amigo Rubén harto de escuchar las músicas antiguas y dijo, venga, vamos a ponernos con otras nuevas. Así que...
Pues dile a Rubén que yo me la bailaba un poco, la de prestaciones.
Esta, ¿no? Ni te haces una idea de quién es el compositor de esta canción. Bueno, igual sí te haces una idea. A ver, ¿a qué te suena? ¿A qué grupo famoso de los 80, 90 te suena? A ver.
Qué va, no me suena. Ah,
que soy muy malo. Es de Nacho Cano esta canción. De Nacho Cano.
Vaya, es que yo, como sé que te gusta Mecano, iba a decir Mecano, pero...
Pero decían,
no está en la discografía de Mecano.
No,
entonces no.
No
la reconocía, claro.
Claro, esto es de Nacho Cano, de él en solitario.
Anda,
claro,
mira.
Claro, claro. Que tiene su propia discografía, sí, sí, también. Pero bueno. Bueno, para que lo sepan los oyentes, pues si mira, de repente alguien la escuche y dice, oye, me gusta, pues que la busque. Se llama Raita.
Bueno, a mí me gusta, ¿eh?
A ti te gusta. Perfecto. Pues
a mí me está gustando.
Eso es lo importante. Y a nosotros nos gusta que nos escriban a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. ¿Te das cuenta cómo un boomer da el número de teléfono, Carlos?
Desde luego que hay mucho cambio.
Bueno, pues lo que no hay cambio es en qué nos vas a leer la segunda de las preguntas, que como no nos han mandado nota de voz, te toca.
Nos dice un oyente. Hola, tengo mi paro aprobado y nunca lo he cobrado. He metido 3 incidencias y no recibo respuesta. Tendría que haber cobrado mi prestación y hasta la presente fecha no la ingresan. ¿Qué puedo hacer? Me he dirigido a las oficinas del SEPE presencialmente y no tengo respuesta hasta la fecha de hoy.
Bueno, ¿qué se puede hacer? Más como en el caso de este o esta oyente que ha presentado ya 3 reclamaciones y sigue sin recibir el cobro del paro.
Ya, que raro, ¿no? No digo que no pueda pasar, pero me parece muy raro. Yo en este caso empezaría por saber si tiene correctamente indicada la dirección y los datos de contacto, porque me parece extrañísimo que después de 3 reclamaciones, incidencias o lo que haya presentado, no haya recibido ninguna respuesta nuestra. Me parece muy raro y sobre todo si ha ido a la oficina del CBE presencialmente y no ha tenido respuesta. Entiendo que algo le hemos contado en la oficina. No ha ido una persona a la oficina con cita previa, no se puede haber ido sin que le digamos algo, lógicamente.
Claro.
Vale, o sea, me cuesta mucho que esta persona haya ido a la oficina y no haya tenido una respuesta nuestra del tipo que sea, mira, me falta este documento, o le hemos escrito este correo pero no nos ha contestado, o algo le han tenido que contestar. Si le entendieron los compañeros de la oficina, algo le tienen que haber contestado. Así que o le falta algún documento para completar el expediente o hay alguna situación que él no ha entendido, tengo que pensar como que ha habido una denegación o que ha habido una solicitud fuera de plazo o algo. A ver, si lo que ha presentado finalmente es una reclamación previa a la vía judicial, ¿vale? Como es un asunto que tiene que pasar a los letrados y a las unidades especiales de reclamaciones previas, eso tiene un plazo más largo para atenderse, ¿vale? Hasta 3 meses. Es posible que una de las reclamaciones haya sido una reclamación previa, que, como digo, tienen que atender letrados y unidades específicas, y que eso nosotros hasta 3 meses tenemos para responder. En ese caso, a lo mejor en la oficina lo que le han dicho es que tiene que esperar a que los letrados atiendan su reclamación previa.
Claro.
Vale, que eso requiere de unos informes, de unas actuaciones que son más complejas. Si pasaran los 3 meses desde que presentó la reclamación previa a la vía judicial, podría interponer un recurso ante el juzgado. Esto, desde luego, yo entiendo que no es una respuesta que dé tranquilidad ni que dé, o sea, quiero decir,
ya,
que este señor piense
que lo que quiere el señor o la señora es el dinero en el bolsillo. Claro.
Entonces, yo lo único que puedo hacer es tomar nota de su caso y averiguar qué ha pasado y por qué no tiene una respuesta, que yo pienso que alguna respuesta se le ha dado. Y luego, yo siempre recomiendo que la dirección, el correo electrónico y el teléfono estén actualizados. Y eso se actualiza en la demanda de empleo. O sea, cuando vamos a solicitar la demanda de empleo o a reanudarla, lo que sea, si hemos cambiado de dirección, es muy importante cambiarlo.
Claro.
Cambiarlo ante la oficina de empleo, no de prestaciones, porque es la comunidad autónoma la que es la titular de los datos. Y nosotros tiramos de esos datos.
Claro.
Si la dirección está actualizada, algo va a recibir por correo.
Y
si el correo electrónico y el teléfono están actualizados, nos vamos a poner en contacto con él, con
María
esta
José,
persona.
Una pregunta que a lo mejor puede parecer absurda, pero yo creo que se puede hacer mucha gente. Porque pongamos por caso que la prestación está aprobada y nos hemos equivocado a la hora de facilitar el número del banco. ¿Esto el CPE te avisaría o no?
No, a nosotros si no nos devolviera el banco los recibos que estamos pagando mensualmente, nosotros pensaríamos que está bien la cuenta.
Claro.
¿Vale? Sería el banco el que diría, mira, me está llegando este dinero a nombre de una persona que no es el titular de la cuenta que me donde va. Entonces, ahí sí, habría lo que se llama un impagado, nosotros nos lo devolvería y nuestra dirección provincial correspondiente se pondría en contacto con la persona y le diría, me está dando este problema el banco, ¿qué ocurre? Y entonces ya se vería. Pero igual, si no tenemos bien la dirección,
claro,
el correo electrónico,
lógico,
y el teléfono,
claro,
lo que va a pasar es que nos están devolviendo los recibos y no los va a cobrar nunca. ¿Vale? O sea, que no está mal pensado lo que tú estás aportando, que es que esté mal la cuenta y realmente la prestación esté reconocida. Eso también podría pasar, ¿sí?
Claro, por eso. Y que a lo
esperemos
mejor,
que no, porque eso es más lío, además.
A lo mejor incluso la cuenta es de alguien que sí existe, o sea, porque si no existe, pues sí os salta a lo mejor la alarma, pero si...
Te sorprendería saber las veces que nos dan mal una cuenta y nos dan la cuenta de la administración tributaria, del ayuntamiento, del no sé qué. Porque es una cuenta que tenían guardada de algún pago que han tenido que hacer, se han equivocado al ponerla y están pagando mal.
Esto recuerdo en la época de los ERTES, que me acuerdo con Navarra en concreto, que os pasó, que os llegó con una cuenta de algún departamento del gobierno de Navarra. Recuerdo que nos comentaste
sí.
en aquel momento.
Sí, sí, sí.
Y sí, sí, es un poco de lío. Pero bueno.
Sí. Bueno, durante el COVID con las cuentas pasaron esas cosas y algunas.
Y más.
Sí. Pero bueno, todo eso se fue solventando, menos mal, sobre todo los primeros 2 meses fueron terribles.
Claro.
Bueno, pues yo creo que, a ver, yo lo único que puedo hacer es tomar nota de su caso y averiguar y llegar hasta el final de qué es lo que pasa. Pero yo estoy convencida de que en la oficina, cuando fue, algo le dijeron.
Alguna explicación.
Y si ha presentado algún documento, claro. Y luego tenemos una cosa, y es que tú siempre puedes acudir a la administración a la que te quieres dirigir a través del registro electrónico. Presentas un escrito y se le dirige al organismo que sea, en este caso al CEPE, y a nosotros nos llega y eso lo atiende alguien. O lo atiende la dirección provincial o lo atendemos en servicios centrales o en la dirección general o en nuestra subdirección general de prestaciones, pero vamos, alguien atiende.
Claro.
O sea, si llega un escrito de reclamación lo vamos a atender, una queja, una sugerencia, lo que sea.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que en la medida de lo posible, porque claro, sin tener más datos, pues no podemos tampoco explicar mucho más, pero por lo menos sirve no solamente para esta oyente o este oyente, sino para otras personas que se puedan encontrar en situaciones parecidas. Y que, bueno, pues tienen todas esas posibilidades que nos ha comentado María José Gómez. Pues tenemos una tercera pregunta, María José, como es habitual, así que enseguida contactamos contigo.
Venga.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en este espacio, una semana más, tenemos como objetivo educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr este objetivo, entre otras cosas, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Este es el espacio semanal del Instituto aquí en Madrid Trabaja y hoy vamos a saludar a Olga Merino, que es coordinadora regional de prevención de riesgos laborales en Madrid Castilla-La Mancha de FREMAP. Olga, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Hace mucho que te incorporaste tú de las vacaciones?
Pues una semanita, hace una semanita que estoy incorporada.
¿Y has tenido síndrome este que llaman post-vacacional?
Bueno, a ver, la adaptación siempre cuesta un poquito, ¿no? Pero la verdad es que yo me he incorporado muy bien, vengo con energía y con ganas, sobre todo después de haber disfrutado. Pero bueno, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que el proceso de adaptación al cambio lo vivimos todos, hablamos de, como dices, de este síndrome, ¿no?, de estrés postvacacional, pero que en realidad yo creo que lo más importante es dejar claro a todos los oyentes, ¿no?, que no es una patología en sí, que es un cuadro clínico, pues generalmente transitorio, que se debe realmente a un proceso de adaptación, ¿no?, de adaptación al cambio.
Claro, es que, vamos a ver, Olga, vamos a precisar porque puede haber gente que a lo mejor porque sufre acoso en el mundo, en el trabajo, porque realmente lo está pasando mal por cualquier circunstancia, que sí que puede ser un tormento el volver, ¿no?, a su centro, a su espacio laboral. Pero la mayoría de los madrileños no tenemos ese problema. Es un problema, como tú bien decías, de adaptación, ¿no?
Eso es. Yo creo que lo importante, sobre todo, no patologizar, ¿no?, y no alarmar, porque ponemos estos nombres tan raros que nos llevan a todos a pensar que algo nos pasa. Y como tú bien dices, Javier, pues hay veces que las situaciones, pues la vuelta al trabajo es una situación adversa, hay un ambiente hostil, o las condiciones personales de cada uno pues pueden hacer que sea más dificultosa. Pero en términos generales es un proceso de adaptación, ¿no? Es un tiempo de acostumbramiento a un nuevo escenario en el que las exigencias y demandas pues cambian sustancialmente respecto a lo que veníamos teniendo durante el periodo vacacional. Entonces yo creo que es importante decir que es normal y que tiene también esa parte positiva, ¿no?, del ámbito laboral, presentado como una actividad también donde podemos desarrollarnos personalmente.
Y sobre todo que tenemos que tener en cuenta, Olga, que este programa, por ejemplo, lo escuchan muchas personas que están buscando trabajo, ¿no?, y que a lo mejor lo que les gustaría es tener este síndrome postvacacional, ¿no?, porque significaría que tienen un puesto al que volver.
Efectivamente, yo creo que a veces se nos olvida, ¿no?, la suerte que tenemos de tener un puesto de trabajo, independientemente de pues que no sea aquello que realmente buscamos, que busquemos algo diferente, que no nos llene del todo, pero tenemos que aprender también a relativizar y a reconocer la suerte que tenemos tanto por estas como por otras cosas que lamentablemente pasan desapercibidas porque ya disponemos de ellas en nuestra vida.
Hasta que nos faltan, y entonces cuando nos faltan es cuando nos damos cuenta, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, desde ese punto de vista, y una vez que, oye, también le hemos dado, permíteme la expresión, un poco de colleja, ¿no?, a estas personas, pero sí que nos puedes ofrecer consejos para que ese proceso de adaptación, que me gusta a mí llamarlo mejor, ¿no?, que porque parece que es más lógico con lo que nos pasa. ¿Cómo podemos hacerlo de manera que no nos cueste tanto, que no nos termine afectando, que lo hagamos de una forma medianamente saludable?
Pues a ver, como dices, el proceso de adaptación, ¿no? Pues depende mucho de cada persona, del contexto, como decíamos, de dónde nos vamos a incorporar, pero bueno, sí que podemos dar unas pautas un poco genéricas, que es lo que casi todos los especialistas pues convergen un poco en apuntar, y para que esa transición pues sea más, más llevadera, lo que los expertos recomiendan es que sea, dentro de lo posible, pues suave y progresiva, es decir, que vayamos ajustando poco a poco horarios entre el periodo vacacional y el laboral, modificando paulatinamente las rutinas, las actividades que hacemos, que por otro lado también ajustemos las expectativas sobre la asunción de responsabilidades, ¿no? Y la cantidad de tareas a abarcar, más allá de lo que, oye, lo que hay que hacer y lo que hay que cumplir por trabajo, pero sí es cierto que en esa preparación psicológica que intentemos ser progresivos en lo que dependa, en la medida que dependa de nosotros. Y por otro lado, de forma complementaria, pues independientemente de que el trabajo es el trabajo, tiene sus horarios y tengamos que hacer las actividades que tengamos que hacer, sí que es importante que de alguna forma sigamos manteniendo ese tiempo para el ocio, que sigamos realizando alguna actividad que nos aporte bienestar y pequeños momentos de satisfacción, que no tienen por qué ser grandes actividades ni dedicar gran tiempo, pero sí un pues media horita al día para aquello que a nosotros nos hace sentir bien, pues si es dar un paseo, si es quedar con alguien a tomar un café, porque poco a poco nos vamos metiendo en la rutina y las personas somos muy curiosas, ¿no? Y de alguna forma nos vamos quitando todo aquello que nos aporta satisfacción y nos vamos centrando en obligación, obligación, obligación. Pues bien, esa balanza entre obligación y satisfacción en lo que depende de nosotros y fuera del horario laboral también es importante mantenerla complementada.
Estabas comentando esto y me estaba acordando de la primera semana que le he dado yo a mis compañeros, a Carlos y a Chema, que no ha sido precisamente un aterrizaje poco a poco, ¿verdad, Carlos?
Yo, la verdad que cuando has dicho lo de progresivo, digo, ya está. Has dicho, digo, pues, hemos hecho lo contrario.
Justo lo contrario, aquí en Madrid trabaja. Ya sabes, Olga, esto de en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no?
Efectivamente. Sí, es cierto que a veces, bueno, también esto es lo que se debe, ¿no? De hacer, pero también hay que ajustarlo a las necesidades, claro, y a la realidad, ¿no? Bien. Y oye, pues vosotros tenéis aquí un público que estamos deseosos de escucharos, mucha gente que os necesita, y a veces el desembarco debe de ser así.
Sí,
pasa nada. Por eso esa transición previa sí que depende más de vosotros, ¿no? De, bueno, pues voy a ir ajustando los horarios en mi casa, pues con la familia, la hora de levantarme poco a poco, aunque va a seguir habiendo un salto, y el complementar con otras actividades, porque al final pues el trabajo lo define la propia idiosincrasia de lo que hacemos.
Bueno, pero ya nos ponemos un poco en serio, y esto sí que se enmarca dentro de esa política que tiene que tener la empresa de cuidar la salud emocional de los trabajadores. Esto va más allá de lo del síndrome posvacacional y es una constante que se debe mantener los 12 meses del año.
Totalmente de acuerdo, Javier. La verdad es que lamentablemente nos acordamos de estas cosas ahora, ¿no? Que a todos, ay, pues ahora me tengo que incorporar, el estrés posvacacional o cuando nos vamos a ir, que también tiene su proceso de adaptación al verano, que lo vimos antes de vacaciones, pero al final tenemos que tener en cuenta que la salud emocional para las empresas debería ser un valor fundamental a proteger y a preservar, y que no solamente porque parte de una obligación legislativa, como en este caso es el cumplimiento legal de la prevención de riesgos psicosociales en esta situación, sino porque es una parte fundamental. Tengamos en cuenta que actualmente los trastornos mentales y comportamentales son la segunda causa de días de baja laboral. Hay una tendencia al alza en patología de salud mental tremenda, no solo en el ámbito organizacional, sino en el panorama, en el contexto social, y supone un gran coste personal y económico para las propias empresas, porque al final depende de esto la sostenibilidad, ¿no? El cómo se encuentran mis empleados, al margen del drama que puede ser una baja laboral para la persona y el coste de empresa, sino también para la sostenibilidad del sistema. Entonces yo creo que es importante ahora hacer un parón, reflexionar y decir cómo cuidamos a nuestra gente, cómo cuidamos a nuestros empleados. Para las empresas debería ser prioridad absoluta a la hora de definirles como marca y como empresa.
Muy bien, pues Olga Merino, un placer haber conversado una vez más contigo y lo haremos muy pronto.
Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo.
Muchas gracias, buena tarde.
Adiós.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Voy a sorprender a nuestra invitada, Marta Díaz, responsable de talento de Alstom España. Marta, ¿cómo llevas lo de la depresión post-vacacional?
Pues estaba escuchando y estaba tomando nota de los consejos que estaba dando Olga.
Sí, ¿no?
Yo la verdad que he tenido una transición cómoda porque me incorporé cuando la gente todavía estaba de vacaciones, con lo cual he podido ir haciendo los consejos que comentaba Olga.
O sea que tú, como nos comentaba María José Gómez del SEPE, ya las tienes olvidadas, ¿no? Ya las vacaciones, la depresión y todo.
Ya estoy planificando las siguientes.
Ah, muy bien, muy bien. Eso, mira, pues ese es uno de los consejos que podríamos dar, ¿no? El hecho de ir viendo que a lo mejor no vacaciones tan largas, pero hay un puente por delante o un periodo de 3 o 4 días que nos podamos coger, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Bueno, pero contigo vamos a hablar, Marta, de un programa de talento para universitarios y recién titulados que ponéis en marcha y que tenéis abierto hasta el 13 de octubre, ¿no?
Uh-huh, eso es. Acabamos de poner en marcha la undécima edición del programa Alstom Talent Energy, que, como decías, es un programa que va dirigido a jóvenes universitarios que estén en el buen último curso de carrera o bien que se acaben de graduar o que estén estudiando el máster. Y la idea es que, bueno, este programa lo que engloba es tanto la formación práctica remunerada en compañía, que te da la oportunidad pues de colaborar en muchísimos proyectos que tenemos tanto en Barcelona como en Madrid, a la vez que también formación en posgrado con un posgrado que tiene un título propio de la Universidad de Alcalá, que se llama Organizaciones Ágiles y Transformación Digital.
Ah, muy bien.
Y eso es, y el plazo está abierto desde la semana pasada hasta el 13 de octubre.
¿Y va dirigido a algunas titulaciones concretas o cualquier titulación podría inscribirse en este programa?
Pues va dirigido a titulaciones de ingeniería, organización industrial, transformación digital, digamos un poco más orientada hacia carreras STEM, pero también tenemos otras plazas para carreras pues como por ejemplo de ADE, por ejemplo.
Ya, o sea que muy variado. Bueno, en realidad es que hablamos también con KPMG hace un ratito. Y ahí tenéis una batalla por los titulados STEM, ADE, etcétera, muy importante, todas las empresas, ¿no? No solamente vosotras dos, sino incluso el resto, ¿no?
Es una realidad del mercado actual. Yo creo que todos buscamos más o menos los mismos perfiles, con lo cual, sí, completamente.
Bueno, pues entonces llega el momento, Marta, de que nos vendas, entre comillas, por qué deben elegir Alstom frente al resto de empresas.
Pues, mira, deben elegir Alstom por lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Porque yo creo que es un programa que es muy rico porque tienes las dos opciones, ¿no? O sea, te aúna tanto la formación práctica remunerada como la formación, como seguir formándote, estudiando y además puedes crecer tanto personal como profesionalmente. Es un programa en el que vas acompañado todo el rato de un tutor que te va acompañando durante todos los 6 o 12 meses. Además, Alstom es una empresa líder mundial en movilidad sostenible e inteligente. Sí que es cierto que igual de primeras puede ser un sector, ¿no?, que a los estudiantes igual no les llama tanto la atención, pero vaya, nosotros en Alstom trabajamos con proyectos, multitud de proyectos súper interesantes. Vamos, estamos a la vanguardia de toda la parte de tecnología, ¿no?, de todos los sistemas inteligentes de movilidad. De hecho, un proyecto que estamos liderando desde Madrid, los equipos de Security Network y Telecoms, de hecho han liderado un desarrollo y la implementación de los sistemas de comunicación de seguridad y de información al pasajero del metro de, automático de Montreal, en Canadá. Eso es, y vamos, es uno de los mayores metros sin conductor más grandes del mundo, con lo cual es una oportunidad no solo de colaborar en proyectos de este estilo, tanto nacionales como internacionales, sino que además después también te da la oportunidad de seguir en la compañía, ¿no? De incorporarte con nosotros después. De hecho, tenemos muchas personas que han continuado su carrera profesional en Alstom.
Eso te iba a preguntar, porque han pasado 300 jóvenes, ¿no? Por este programa, y me imagino que un porcentaje de ellos se ha quedado en la compañía.
Eso es, sí. Tenemos un gran porcentaje de personas que se han incorporado, que se han quedado con nosotros y además que llevan muchos años con nosotros.
Bueno, ¿cómo se apuntan, Marta?
Pues mira, pueden hacerlo a través de nuestra web. Hay un apartado donde tenemos el programa de prácticas en concreto. Además, también en LinkedIn hemos colgado la
oferta.
La oferta, eso es.
Bueno, el programa en realidad.
El programa, eso es. Y a partir de ahí, nuestro equipo de selección está trabajando y contactando con todos los candidatos.
Muy bien, pues Marta Díaz, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
Y antes de marcharnos, lo prometido es deuda. Habíamos comentado que nos quedaba una tercera pregunta dirigida al SEPE. Carlos, vamos con ella.
Nos dicen así. Hola, muy buenas. Me dejé ir la prestación porque quería trabajar, pero por ahora no me sale nada. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar para poder cobrar la prestación acumulada? Con solo un día, ¿vale?
Me encanta esto de me dejé ir, María José.
Yo te iba a preguntar. Tú que eres experto en entender estas cosas, yo creo que lo que dices es que no pidió la prestación en su momento, ¿verdad?
Exacto.
Porque pensó
mismo
que iba a encontrar trabajo o tal.
Eso
es. A veces yo te pido traducción, porque, pero a mí también me ha sonado bien, me gusta la expresión.
La expresión de me dejé ir.
Es como, la dejé.
Me dejé llevar por las circunstancias y no pedí la prestación.
Bueno, eso estaba muy bien porque tenía esperanzas de que iba a trabajar. Mala suerte que no le había traído nada. Bueno, a ver, pues tenemos dos situaciones. Lo primero, que podría solicitar ahora, aunque esté fuera de plazo, ¿vale? Esa prestación a la que podía haber accedido y que dejó. Vale, pues, a ver, sí es cierto que si solicitas fuera de plazo pierdes días de prestación. Solo le interesaría pedirlo si ha pasado poco tiempo desde que acabó el contrato. En ese caso, pues cobraría la prestación por esa situación legal de desempleo, ese trabajo que a partir del cual luego no pidió la prestación, sino que pensaba que iba a encontrar trabajo enseguida. Vale, pues cobraría prestación por esa situación legal de desempleo de ese último trabajo que tuvo. Y si no han pasado muchos días, podría interesarle porque a lo mejor no pierde muchos días. Ahora, si han pasado 20 días desde que dejó de trabajar o un mes o tal, bueno, pues es tiempo que perdería de un paro, y si tienes derecho a 4 meses, perder uno tiene poca gracia, desde luego. Si tienes derecho a un año, pues tampoco gusta perder 2 meses de ese derecho, o sea que tal. Bueno, y ahora la situación que él propone, ¿puede solicitar la prestación cuando tenga una nueva situación legal de desempleo? Sí, sí puede, porque tiene esas cotizaciones guardadas. Ahora trabaja y termina una relación laboral de una forma no voluntaria, de que decimos siempre, y puede acceder a las prestaciones, al paro o a un subsidio, según las cotizaciones que tenga, porque tiene guardadas las cotizaciones más lo que trabajará ahora. Pero vamos a lo peliagudo. El hecho de que el contrato nuevo sea más largo o menos largo no lo dice la norma. No dice que tiene que ser por lo menos de 15 días, ni dice nada. Si lo dijera, todo sería más fácil, pero no dice nada. Entonces, ¿cuándo afecta esto? Bueno, pues si el gestor que atiende su expediente entiende que se está creando ficticiamente una situación legal de desempleo, si eso lo detecta el gestor de la oficina de prestaciones, el compañero del SEPE, pues podría hacer que enviáramos el caso a inspección de trabajo para que ellos determinaran si realmente esta persona trabajó ese día, 2 días, 3 días, lo que fuera.
Claro.
Vale, entonces, ¿un día de trabajo solo? Pues podría llevarnos muy fácilmente a la conclusión de que se ha instrumentalizado la situación legal de desempleo.
Que algo raro hay, dicho.
Y así es como lo llaman. ¿Eh?
Que algo raro hay, digo.
Dime, perdona.
Que...
Claro, a ver, es fácil pensar que un día de trabajo pues sea para provocar situación legal de desempleo. Pero también es verdad que esta persona podía haber solicitado la prestación en su momento y ha intentado buscar trabajo.
Claro.
Pues si luego le ha salido un trabajo un día, pues le ha salido un trabajo un día. Si lo realmente lo ha trabajado, pues bueno, pues podría ser. Vale, entonces aquí el problema es eso, que yo no le puedo decir, no, con un día que trabajes, si es un contrato de un día y terminan al día siguiente, pues tú tienes situación legal de desempleo, pides tu paro y ya está. Bueno, me lo pida.
Vale.
Pero podría darse esa situación, ¿vale? Entonces,
pues,
por eso digo lo peliagudo.
Claro.
Es complicado.
Bueno, María José, que
bueno,
muchísimas gracias y volvemos gracias de nuevo a recuperar este espacio, que es uno de los más populares de Madrid Trabaja, así que un abrazo.
Un abrazo.